medio y medio. Tejes y manejes de la información. Con Natalia Ubal.
Bueno, ahí está, cortito y al pie esta presentación para nuestra nueva columnista Natalia Ubal. ¿Cómo estás, Natalia?
Muy bien, muchas gracias por el espacio.
¿Todo en orden?
Todo en orden.
Bien, a ver, medio y medio se llama, y ahí ya aparece una pista sobre de qué va a tratar, ¿no? Podemos decir que es educación para los medios, pero capaz que sería como demasiado rimbombante.
Sí, capaz que muy pretenciosa, en realidad. Más que educar, la idea es un poco conversar, pensar, reflexionar sobre el papel de los medios, sobre cómo se construye la información, sobre cómo se recepciona, y va un poco por ahí.
Exactamente, esa es la idea que le propusimos a Natalia, agarró el guante y ya tiene armaditos una serie de columnas como para presentarnos todo lo... Hoy es martes, ¿no?
Martes.
Sí, martes. Estaba totalmente perdido. Pero antes, Natalia, una breve presentación, porque muchos te pueden ubicar porque tuviste un pasaje por acá por la tertulia, ¿no? Aquellos que te recuerden. Y la diaria también. Te habrán leído en más de una ocasión. ¿Y la licenciatura también estás?
También, sí, estoy dando clase en una materia que se llama Sala de Redacción con Samuel Blixen, uh-huh. Que también es periodismo escrito, ¿no? Es una práctica de periodismo, una especie como de simulación de sala de redacción. Y bueno, y después estudié también ahí, ¿no?
Bien, y digamos que tu palo es el periodismo escrito, ¿no?
Sí, 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 es lo que me gusta
desde siempre.
Desde chica.
Sí. ¿Has trabajado en otro medio?
Escribir. Sí, trabajé, tuve un breve pasaje, diría vos, por El Observador.
Bien.
Pero muy breve. Y en realidad mi primera experiencia así fuerte fue en La Diaria cuando se creó en 2006, uh-huh. cuando empezó a salir.
Y hasta el día de hoy estás en política.
En política, sí. ¿No? Siempre en política, estuve editando un tiempo y ahora volví al periodismo porque me gusta escribir.
¿Y por la maternidad también tiene algo que ver o no?
También tiene que ver. Sí, 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 tiene que ver, sí. Sí, sí, sí.
Madre
para estar un poco
vez.
Más temprano en casa. Sí.
Ahí está. Claro, es complicado el tema del editor, ¿no?
Sí, también. Sí, es complicado. Ya de periodista ya es complicado, pero de editor es más todavía.
Yo decía en un momento que habría que los medios tendrían que subvencionar a los diarios, ¿no? Porque los uh-huh. radio y televisión, digo, ¿no? Porque viven de los diarios, o sea, y crean su agenda en función de los diarios.
Sí, sobre todo la televisión,
sobre todo
se
la
agarra
televisión.
Muchas calenturas.
¿Y que no citan, decís? ¿O?
A veces okay. No, a veces van, o sea, con la información de base van a buscar el mismo testimonio que lo puedes tener en el diario y sin citar, y esas cosas molestan un poco, pero bueno.
Bien, a ver, ¿de qué va a tratar la columna de hoy?
Y la columna de hoy es hablar un poco sobre el tema de la objetividad, ¿no? Uh-huh. En el periodismo que... Si bien en ámbitos académicos y de los medios mismos ya no se habla a esta altura de objetividad, pero sí sigue presente, creo, en un discurso ahí común, del común de la gente, y tal. Entonces hablar un poco de si es posible ser objetivo, y si no, cuáles son los aspectos donde se puede introducir la subjetividad en la información.
Bien, hacemos la tanda y nos metemos con este tema.
Suena tremendo, tremendo.
Suena tremendo.
Llega Pro, el primer workshop de inserción laboral de UDAP. Una oportunidad única para conocer desde adentro toda la realidad de la comunicación publicitaria. Los directores de las agencias más importantes del país van a ayudarte a pasar de lo académico a la práctica profesional. Un mes, tres veces por semana, 12 talleres intensivos de 3 horas a partir del 16 de abril de 2012. Cupos limitados. Informate en UDAP al 2-402-2552 o en www.audap.com.uy. Pro, workshop de inserción laboral. No te lo pierdas.
Hospital Británico. Más de 150 años de atención profesional, cálida y humana. Teléfono 2487-1020. www.hospitalbritánico.org.uy.
Esta es una casa con posibilidades, Andrea. Vos tenés imaginación, por eso te la estoy ofreciendo.
¿Posibilidades de qué, Alfredo?
¿Te ves caminando por este living de porcelanato gris claro, Ilva?
¿Pero qué porcelana?
Son posibilidades, Andrea. Abrí la cabeza. Acá, una cocina integrada. Todo Johnson.
¿De acero inoxidable, puede ser?
Pero claro.
¿Y las cerámicas también de Bosch?
Obvio, agárrate la onda. ¿Es o no es una ganga? Oh. Mirá ese baño, una bacha deca.
¿La ducha Hansgrohe?
Pero por supuesto.
Ok, acá está el cheque por la seña.
¿Dónde?
Usa tu imaginación, Alfredo.
Una puntita nomás de esta versión de McCartney de Lucy, de Little Richard. Bueno, Natalia, ahora sí nos metemos de lleno en la columna, que va a tratar sobre la objetividad en el periodismo.
Bueno, nos metemos entonces. Decía que ya en ámbitos académicos y de los medios no se habla a esta altura de objetividad, ni siquiera de imparcialidad. Por ejemplo, un manual de referencia, que es el manual de estilo del País de Madrid, ya ni habla, no menciona ninguno de esos dos términos. Habla de no manipular la información a favor de ninguna persona o grupo, y habla de la independencia, y hablas de la veracidad, o sea que la información tiene que ser veraz, que ya da para toda una discusión casi filosófica sobre el tema de la verdad, pero sí es claro que no menciona objetividad ni imparcialidad, porque bueno, como que se tiene un poco asumido que uno, el que construye la información, el periodista, un poco su subjetividad está presente en varios aspectos, y pensaba comentar un poco todo este suceso que hubo en torno a los dichos de Fernández Huidobro y cómo repercutió, bueno, a nivel mediático por un lado, después también las reacciones en la iglesia.
Estamos hablando de su charla en ADM, ¿no?
Su charla en ADM, donde, bueno, Fernández Huidobro se refiere a Jesucristo como ese Gil que lo crucificaron por Gil o algo así, ¿no?
Uh-huh. Ese flaco que lo crucificaron por Gil.
Y después, lo primero interesante ahí es que la información surge casi una semana después de que había pasado el almuerzo, digamos. Casi una semana después del almuerzo, 5 días después. Lo que da una primera cuenta del papel de los medios en introducir ese tema en agenda. Concretamente que lo introduce es La Calle, ¿no? Diciendo que, bueno, que va a proponer al directorio del Partido Nacional que se pida al gobierno que pida disculpas, ¿no? Y bueno, eso no sé si fue Últimas Noticias que buscó el testimonio, La Calle que buscó Últimas Noticias y El País, creo que también salió ahí. Pero lo cierto es que un tema que, digamos, una pequeña parte de la charla de Huidobro se coloca en agenda 5 días después, y eso genera todo un montón de repercusiones, ¿no? Y creo que Fernández Huidobro menciona esto en una carta que hizo en respuesta a la carta del obispo. Bueno, que todos sabemos lo que estamos hablando, ¿no? Porque ha sido bastante...
El obispo de Minas que le responde a Huidobro diciéndole que eran digamos,
apelando a
colegas
de
los maristas en su momento.
Claro.
Y que si hubiera estado en el almuerzo en ese momento, le hubiera parado el carro, ¿no?
Claro. Y ahí pone sobre el tapete una cuestión Fernández Huidobro. Dice, bueno, de todo lo que yo dije en ADM, que es algo bastante recurrente en los políticos. Dicen, bueno, de todo lo que yo dije o de todo lo que yo hago, solamente se toma esta parte o solamente se toma este hecho de lo que yo hago. Y eso da cuenta del papel de los medios como productores de subjetividad en ese primer campo, que es el de la elección de la información, ¿no? Elegimos qué hechos son destacables y qué hechos son mencionables incluso, ¿no? Porque ahora en Semana de Turismo, en los informativos veíamos mucho Criolla, el héroe de la Rambla y toda esta polémica por Huidobro. Esos son los hechos que se destacaron pero eso no quiere decir que sean todos los hechos que hay, obviamente, capaz que es una cosa muy obvia, pero hay muchos otros hechos que por no ponerse sobre el tapete, de alguna manera como que se están silenciando, ¿no? Y no aparecen en la agenda. Entonces, bueno, hay subjetividad cuando elegimos, y también hay subjetividad cuando jerarquizamos. Decimos, bueno, este tema es más importante que otro, pongo este titular y no otro. Por ejemplo, en este tema, en esta polémica con los dichos de Huidobro, es claro, por ejemplo, en los enfoques del País y de la República, son bastante diferentes. O sea, el País hace mucho más énfasis en el conflicto, ¿no? En la polémica que hubo en sus titulares. Y la República, por ejemplo, el 7 de abril dice, Cotuño, 2 puntos, expresiones de Huidobro sobre Jesús no fueron un agravio, ¿no? Y toma un pedazo de los dichos de Cotuño y una parte de los dichos de Cotuño y quizás no otras que también dice, incluso en la misma nota dice, no son cosas adecuadas ni pueden estar en boca de un ministro, ¿no? La misma nota de La República menciona que esas no son cosas adecuadas, cosa que se podría haber destacado en el titular, y se destaca en cambio que no son un agravio, ¿no? Entonces, también, bueno, cuando jerarquizamos hay subjetividad.
El peso del titular,
¿no? El peso del titular, sí. Uh-huh. Y después hay pequeños como niveles más, capaz que más micro de subjetividad, que es incluso cuando uno elige determinados términos y no otros, ¿no? Para referirse a las mismas cosas. Por ejemplo, en el país, también en la misma fecha, el del 7 de abril, con respecto a esto de Huidobro, utiliza una frase que dice: a la ofensa hacia Jesús del ministro Eleuterio Fernández Huidobro, la que fue respondida con firmeza, se sumó un cruce con el subsecretario, bla, 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 ¿no? Brioso. Ahí, bueno, a la ofensa hacia Jesús del ministro, ya como que ya no es algo que lo diga Cotuño, que fue una ofensa, lo dice el medio, ¿no? O sea, el medio ya está afirmando que hay una ofensa hacia el ministro, ¿no? Uh-huh. Y son cuestiones muy sutiles, pero bueno.
Pero eso vos decís que se le puede escapar al periodista o hay intencionalidad.
Hay muchas veces en la mayoría de las veces yo creo que no hay intencionalidad. Uh-huh. Son cosas que uno piensa y las desliza como periodista sin reflexionar demasiado sobre ellas, ¿no? Lo mismo que cuando se califica a una organización de organización terrorista o cuando se califica en otros términos a cualquier otra organización. En realidad uno no se para mucho a reflexionar si efectivamente es una organización terrorista o no. Simplemente lo utiliza, ¿no? Y eso, como eso, hay muchísimos ejemplos que son cuestiones como capaz que más sutiles. Y después hay digamos, también influye la postura del periodista sobre desde el punto de vista de cuál considera que es su rol como periodista, ¿no? Yo creo que eso también incide en el tratamiento de la información, porque hay periodistas que se paran como en un rol de interlocutores de lo que yo le llamo el contribuyente consumidor. O sea, son interlocutores de el ciudadano que paga sus impuestos y el ciudadano que consume determinados servicios del Estado, y en ese sentido privilegian el reclamo, ¿no? O sea, por ejemplo, en el tema de la crisis de la educación, bueno, privilegio el Estado no está cumpliendo con su rol, que es proveer de tener los liceos en buenas condiciones, por ejemplo, ¿no? O no está cumpliendo con su rol de tener asistencia sanitaria adecuada, ¿no? Pública. Y en ese sentido yo como periodista soy interlocutor y reclamo. Esa es una forma de pararse, ¿no? Que tienen algunos medios. Otra forma de... Y eso determina también el tratamiento de la información, porque determina el enfoque de la noticia, ¿no? El enfoque no va a ser, bueno... No va a ser, por lo menos predominantemente, no va a ser, bueno, cuáles son los planes en materia educativa, cuáles son los conflictos internos en el gobierno con respecto a este tema, sino va a ser, bueno, hay carencias en los liceos, ¿no? Y después hay otra forma de pararse que es anterior que mencionaba, es como más, como pararse en la vereda de enfrente de la política, ¿no? O sea, como decir, bueno... Yo me paro acá y le exijo al Estado o le exijo al determinado partido político que cumpla.
Como una forma de hacer oposición, de otra manera.
Sí, no sé, capaz que no de hacer oposición político-partidaria, sino como una forma de... Yo no diría política, porque nada es apolítico, pero... Claro, es como una forma de pararse por fuera de la política partidaria, por lo menos, ¿no? Y reclamar. Después hay... O por fuera de la política, directamente, diría yo. Y después hay otra forma que es más como el medio como actor político, ¿no? Que sabe que coloca temas en agenda, ¿no? Que sabe que puede privilegiar determinados valores por sobre otros o determinados hechos por sobre otros y construir agenda y marcar opinión. Y lo hace desde asumiendo su rol de actor político, ¿no? O sea, como un actor político más en el sistema y no parándose por fuera del sistema.
Pero sin estar partidizado, decís vos.
Sin estar partidizado. Uh-huh. Y después sí, hay un tercer nivel que es, bueno, yo considero que como periodista tengo que defender un proyecto político partidario determinado y bueno, uso todos mis recursos como para hacerlo, ¿no? Desde el punto de vista del periodismo, bueno, eso es cuestionable hasta dónde uno puede llegar con ese parándose desde ese lugar, ¿no? Pero sí, por lo menos la primera distinción me parece interesante, decir, bueno, vos podés pararte en la vereda de enfrente o podés pararte, asumir que sos un actor más del sistema, ¿no?
¿Y si es más objetivo de un lado o del otro?
No, por eso yo digo, la objetividad, claro, no va por ese lado, pero sí, la pregunta es si hay subjetividad, y sí, ahí en las dos posturas hay subjetividad. Hay como, por eso yo marco como niveles de subjetividad, ¿no? Y el más básico nivel es cómo uno como periodista se concibe y concibe su rol, ¿no? Y como medio, ¿no? Cómo cada medio concibe su rol. Y bueno, y ahí están esos, los que se paran un poco en la vereda enfrente de la política y los que se asumen como actores políticos. Capaz que no es algo consciente, pero quizás viendo algunos medios acá nomás de Uruguay uno puede categorizarlos.
No puedes categorizar, ¿no? Tal medio se para en la vereda enfrente de la política, tal medio marca agenda política sin estar partidizado y tal medio marca agenda política y está partidizado.
Sí, todos, ¿no? En realidad todos marcan agenda, ¿no? Uh-huh. También lo que se para en la vereda de enfrente marca agenda política. Pero es como un rol, como una postura de decir, bueno, yo estoy por fuera y bueno, ¿qué está haciendo el sistema político sobre tal cosa? ¿No? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Por qué no hace tal cosa? ¿Por qué si yo pago mis impuestos no están arregladas las calles, por ejemplo, ¿no? Es una forma de pararse frente a la política.
¿Y esa postura pertenece al medio o parte desde el periodista?
El tema es que medio y periodista muchas veces se retroalimentan, ¿no? Porque, por muchas cosas, pero a veces uno como periodista en general muchas veces no elige el lugar en el que trabaja, pero otras veces sí elige. Entonces no es casual que los periodistas de determinado medio tengan determinado perfil. Ya sea, y no hay nada maquiavélico en eso, o sea, no es que en el país elijan determinado perfil porque quieren que, no sé, X cosa, sino porque la gente muchas veces que va a buscar trabajo ahí tiene determinado perfil o el editor cuando selecciona, más o menos selecciona, no sé, con características afines a lo que él piensa que puede ser las valoraciones del medio o la ideología del medio, lo que sea. Nada como muy programado, por lo menos la experiencia mía es que no es nada muy programado, sino que se da un poco naturalmente y hay veces en que el periodista mismo asume el medio en el que está, ¿no? O sea, y en función de eso elige cómo pararse frente a las cosas. Hay veces en que pasa eso también, que es y deja un poco de lado sus valoraciones personales. Yo he visto casos de eso también, ¿no? Pero es como un ida y vuelta, me parece.
Bien. Bueno, Natalia, algo para concluir.
Y sí, que también después hay otro nivel que tiene más que ver con el tema audiovisual y que es un poco más reciente de subjetividad, ¿no? Nos quedaron muchas cosas por decir, pero un apunte es que ahora con el tema de la musicalización, ¿no? De las noticias, hay como otro nivel más de subjetividad interesante como para analizar. Vieron que, no sé si vieron que Canal 4 ahora, bueno, estaba musicalizando el informativo del 4 y ahora aparentemente va a dejar de musicalizar.
Con la salida de Baladino y la entrada de Romanov, se da ese cambio.
Claro, se da ese cambio y bueno, estaría bueno ver en función de qué se dio, ¿no? Uh-huh. Porque seguramente haya una valoración de ese tipo, bueno, que aporta la música y, ¿no? En esta discusión sobre el tema de la subjetividad.
Uh-huh. Ahí seguro que pesa, ¿no? El tipo de música que pongas en cómo recepciona la noticia una persona.
Sí, seguramente.
Ni que hablar. Bueno, Natalia, muchas gracias por esta primera columna. Capaz que te quede alguna cosita más. Tenés un minuto, si querés, para decir algo más.
Sí, bueno, después una cosa que se recomienda en los manuales de estilo es separar siempre la información de la opinión. Uh-huh. Que son a veces hay límites difusos y a veces no tanto, ¿no? Entonces, Se considera que, bueno, una opinión ya es el nivel máximo de subjetividad, ¿no? Es decir, una afirmación que hace el periodista. Y bueno, eso se recomienda tratar de limarlo, separarlo lo más posible de la información y en todo caso hacer una columna de opinión si uno quiere opinar algo sobre determinado tema.
Bien, a ver, un mensaje y te despido. Bienvenida a la audiencia, Natalia. Dos preguntas. ¿Por qué cuando el entrevistado no responde a una pregunta, el periodista nunca se lo hace saber y por ellas queda? Y la otra, ¿por qué ante burdas falsedades, como por ejemplo que la dictadura empezó en el 68, ningún periodista lo aclara? Gracias, Eduardo. Capaz que quedará para otro día la respuesta, ¿no? Porque seguramente sea tema de otra columna, ¿no?
Sí, pero hay veces en que ensayando hay una primera respuesta, bueno, está mal, o sea, hay que repreguntar todo lo que sea necesario, pero hay muchas veces en que el periodista también valora la relación con la fuente. Pasa eso muchas veces, en que uno dice, bueno, si al aire la repregunto esto, yo sé que lo mato, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y cómo me pesa eso después en la relación con la fuente. Está bueno ver también que el periodista como tal tiene esas valoraciones a veces.
Bien. Gracias, Natalia, igual, ¿eh?
Bueno, muchas gracias a ustedes.
Tengo un mensaje acá de Néstor de Malvin que dice clap, clap, clap para la nueva columna de Educación para los Medios.
Bueno, se viene 13-0, juega Defensor hoy. ¿Defensor? ¿Hay chances todavía para que Defensor siga en la Copa? Hay chances, ¿no? estamos todos detrás de la Violeta, hay que decirlo, ¿no? Y Peñarol, bueno, jugará por el honor. Nos vamos, hasta mañana. Chau, chau.
Hasta mañana.